El amor por las historias, la imaginación, la expresión, lo sensorial, la inspiración. Una curiosa aventura. Columna de escritura creativa con Carolina Sinovich.
Sigue Carolina con la escritura y la naturaleza, ¿no?
Exacto, buen día, Gustavo.
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿vos? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a seguir, como habíamos empezado ya la vez anterior, a hablar un poco de escritura creativa y naturaleza, ya sea inspirada en la naturaleza o sobre la naturaleza. Y hoy, con esta excusa, digamos, quiero traer a dos autoras, vamos a ver si da el tiempo para las dos, pero bueno, me gustaría traer a dos autoras que tienen distintos encares de la escritura de naturaleza. La primera autora que quiero traer para recomendar y para hablar un poco de este encare que tiene al escribir es Sei Shonagon, que es una autora japonesa del siglo X. Se cree que nació alrededor del año 968. Ella era hija de un poeta y era la dama de compañía de una emperatriz. Ella es conocida por haber escrito El libro de la almohada, que es una especie de diario íntimo que se guardaba debajo de la almohada, y donde ella escribía como cosas cotidianas del vivir de la época. En sí es un libro muy interesante, del cual podríamos volver a hablar, porque es interesante cómo cuenta lo cotidiano de la época, de un lugar tan lejano en una época tan lejana. Pero yo acá me quiero enfocar en las partes en las que ella habla de la naturaleza, que la verdad que habla mucho de ella en su cotidiano. Ella muchas veces hace un montón de listas, que de por sí es un recurso que me encanta y que siempre lo recomiendo, y hace listas de cosas que le gustan de determinados aspectos de la naturaleza. Uno de ellos, por ejemplo, es un aspecto o una forma de prestar atención a la naturaleza de la cual hablamos la vez pasada, la primera vez que hablamos de escritura de naturaleza, que es fijarse en los momentos del día, pero no solo en los momentos del día, sino en los momentos del día de determinada estación, algo como muy específico. Y es más, en de las primeras entradas, creo que es la primera entrada de este libro de la almohada, de este diario de Sei Shonagon, ella establece cuáles son sus momentos del día favoritos según la estación. Por ejemplo, ella dice que en primavera le gusta el amanecer y pasa a describir el amanecer de una manera como muy poética. Ella le gusta como los contornos de las montañas se tiñen de rojo cuando amanece. Ella cuenta que del verano le gustan las noches, y ella menciona no solo las noches de luna brillante, sino las noches oscuras cuando aparecen luciérnagas, que es bien característico del verano. Ella cuenta que del otoño le gusta el atardecer y pasa a describir un atardecer de otoño, y del invierno le gustan las mañanas, específicamente las mañanas nevadas o llenas de escarcha. Ella cuenta que lo que le gustan de esas mañanas invernales, aparte de la nieve y de la escarcha, es que la gente se apura a prender el fuego, y que después en los mediodías de invierno ya el fuego lo dejan medio abandonado, pero ese fuego de la mañana que la gente genera al lado de la escarcha de la nieve le parece especial. Entonces ahí vemos cómo desde tiempos muy, muy antiguos, o sea, hace muchos siglos, que una de las formas de acercarnos a escribir de la naturaleza es prestar atención a distintos momentos del día y a la estación de ese momento del día, como hizo Sei Shonagon, por ejemplo. Otra de las entradas de este diario, en la cual ella enumera cosas que le gustan de la naturaleza, es una, por ejemplo, en la que ella pasa a describir los árboles en flor. Que es algo que aparte se le da como un montón de importancia en la poesía japonesa también. Ella, por ejemplo, describe los ciruelos, describe la flor de los cerezos como la flor más hermosa, lo cual es muy interesante y muy particular, porque hoy en día la floración de los cerezos en la primavera de Japón, en marzo, abril, es como un evento, y hay como un turismo alrededor de ir a ver la floración de los cerezos, y es muy interesante que en el siglo X ya había alguien escribiendo sobre la belleza de la flor de los cerezos en ese lugar. O sea, imagínate la conexión que debe tener desde todo punto de vista, pero también literaria, que hace tantos siglos alguien hablaba de la belleza de la flor de los cerezos, y hoy en día es un momento importante para visitar ese país. Y también es muy interesante ver cómo ella se relaciona con la naturaleza y con ciertas flores, también a través de la poesía que ella lee. Porque, por ejemplo, ella menciona la flor del peral, y dice que ella no le parecía gran cosa la flor del peral. Le parecía como muy simple, como que no le encontraba, no le interesaba tanto, y que no lograba entender por qué los poetas chinos que ella tanto leía se pasaban alabando la flor del peral. Entonces ella empezó a observar la flor del peral, pero ¿por qué? Porque leía tantos poetas chinos que alababan la flor del peral, que dijo, bueno, ¿qué tendrá? Y ella cuenta en su diario que llega a la conclusión, después de observar tanto la flor del peral, le encontró ciertos detalles maravillosos, y que dice, ahora entiendo por qué los poetas chinos se pasan alabando esta flor. Realmente que es una flor magnífica. Entonces, ahí es lo que ella hizo, es lo mismo que nosotros estamos invitando a hacer hoy. Es, lean, o sea, fíjense en la naturaleza y conecten con la naturaleza. Pero también, al leer acerca de otras personas que escribieron sobre o inspirado en la naturaleza, uno puede terminar conectando con algo que quizás no había visto antes, como en el siglo X le pasó a Sei Shonagon con la flor del peral. Entonces ahí vemos como algo que es hace tanto tiempo, en realidad no es hace tanto tiempo. También nos llega hoy en día ese mecanismo de conectar con la naturaleza de esa forma. Y bueno, y también algo muy particular que me gusta resaltar de este libro de Sei Shonagon, que es a lo largo de todo el libro, pero también en específico con las cosas de naturaleza, es cómo ella habla con mucha delicadeza, belleza y respeto, incluso de las cosas que no le gustan. Ella todo el tiempo dice, ay, esto no me encanta, o no me gusta, o me gusta la flor, pero no me gusta la hoja, pero le tengo respeto a ese árbol, pero no me gusta esto. Entonces, hay algo ahí de mucha, una búsqueda de un gusto personal, totalmente subjetivo, pero también con mucha belleza. Ella nunca falta el respeto a lo que no le gusta, sino que es parte de su poesía que algo le guste y que algo no le guste. Y creo que eso como nos puede enseñar una forma también, no solo de escribir, sino de mirar la vida, obviamente, pero también como de cómo tratar esa honestidad que ella buscaba al escribir, y siempre desde la belleza, desde la delicadeza, desde el respeto de todo lo que le gustaba y no le gustaba. Así que en ese sentido, yo invito mucho a leer esos detalles que tiene Sei Shonagon al escribir, en este caso de la naturaleza, pero obviamente de todos los demás temas también. Y también, para acompañar a esta autora, yo quería traer a una autora, o sea, viajamos desde el antiguo Japón hasta el Uruguay un poco más reciente, para traer también, como ejemplo de una escritora de naturaleza, a nuestra Marosa Di Giorgio, que obviamente que no necesita ni presentación, pero bueno, es una autora uruguaya que nació y creció en Salto, después vivió en Montevideo, se dedicó a la escritura y al teatro, y es muy conocida por su prosa poética. Y bueno, y ella habla mucho de la, se basa mucho en la naturaleza, en las plantas, los árboles, los animales, las flores, y en específico yo acá quería traer o hablar de esa forma que, a diferencia de Sei Shonagon, que Sei Shonagon se basa en su realidad de una manera muy bella y muy poética, pero es su realidad, Marosa Di Giorgio tiene una cuota de fantasía, tiene algo como de ensoñación, como algo onírico, algo fantástico, y es otra forma también de escribir y de acercarse a la escritura de la naturaleza, como mirándola, agregándole esa cuota medio fantasiosa y onírica. Es otra forma. Y me pareció interesante traer las dos. De Marosa Di Giorgio yo voy a traer un pequeño ejemplo en el cual ella, bueno, hay una flor que, de un montón de flores repite mucho, pero una flor que habla mucho son los gladiolos, que son unas herbáceas que son como unas espigas verticales que tienen como unas flores muy particulares. La pueden buscar para ver las imágenes. Y voy a leer como un pequeño fragmento donde se evidencia mucho como esta forma medio como fantasiosa y de ensoñación que tiene de hablar de las flores. Los vegetales de mi casa eran errantes. A la tarde salían los gladiolos, rojos, rosados, blancos, amarillos, color vino, plateados y dorados. Eran 100 varas, una de cada color. Pasaban las propiedades vecinas. Los otros hortelanos las veían andar con un poco de odio y de desprecio. Sentían fastidio por esas flores caminantes. Al caer de la tarde, ellos volvían. Se estaban un rato, rígidos como militares, y luego el viento los volvía a abanicar. Esto no es para mucha extrañeza, pues ya se sabe de la mágica condición de los gladiolos. Entonces acá, Marosa, en lugar de solo describir algo que siente o que le parece lindo como sobre esas flores, esa naturaleza, ya empieza como a fantasear con que son flores que caminan, que andan, que otros vegetales de alrededor los ven y no y los odian porque ellos son vegetales que caminan y que vuelven a la casa y que tienen una condición mágica. Y así es un montón gran parte de la literatura de Marosa tiene mucho de esta cualidad de personificar las flores o ciertas cosas de la naturaleza y de darles como un poco de magia y confundirlas y hacer de eso algo fantasioso. Cierro con una pequeña cita también de Marosa, esta vez acerca de los hongos, que me pareció como muy interesante para empezar a entrenar como la mirada de mezclar cosas y de abrir la mirada de cómo podemos mirar fantasiosamente la naturaleza. Y ella dice: hongos que se abren como huevos, hongos tachoneados de rubíes y de perlas, perseguidos igualmente por yuyeros y joyeros. Acá ella mira los hongos y no solo ve hongos, sino que ve como si el rojo de ese hongo fuera un rubí, el blanco de ese hongo fuera una perla. Entonces no solo van a ir tras los hongos aquellos interesados en los hongos, sino también los joyeros. Ya despertar esa imagen o ese imaginario, esa fantasía que podemos estar en la mitad de la naturaleza y empezar a mezclarlo con cosas que nos fascinen o nos parezcan como ensoñaciones, me parece un gran ejemplo de cómo tratar o cómo vincularse con una escritura de la naturaleza o con la naturaleza en sí. Desde lo que nos gusta, como Seishon Agon, desde lo que no nos gusta, desde lo que nos fascina y también desde lo que nos imaginamos y soñamos. Y poder delirar tranquilos y saber que así estamos conectando. Y bueno, y cruzando eras, lugares y generaciones. Porque al todos estar leyendo distintas posturas de esta escritura de naturaleza, nos vamos a acercar ahora a, por ejemplo, los gladiolos, o los hongos, o el ciruelo, o el cerezo. Y bueno, vamos a estar como intercambiando en las eras, digamos. Claro,
buenísimo. Bueno, Carolina, a estar atentos, ¿no? A seguir escuchándote, para quienes quieran averiguar también alguna información de...
Para que quieran
cursos
saber...
que son muy personalizados, ¿no?
Exacto, yo hago acompañamientos de escritura creativa, entonces para el que quiera saber un poco más pueden entrar a mi Instagram, que es Caro Sinovich, te deletreo Caro CYNOVICH, y ahí pueden escribirme por los talleres o algún comentario sobre estas columnas, los que estamos compartiendo, alguna cosa que siempre me gusta charlar.
Y alguna otra columna que no escucharon la encuentran también, ¿no?
Están los links, exacto.
Van a radio, medios públicos, Radio Cultura, programa Espíritu Libre, buscan el nombre de Carolina y ahí aparecen varias columnas, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. De mí ese cálice, Pai. Afasta de mí
ese cálice. La radio está pegada a la vida. Espíritu Libre.